Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante. 92.0 es el punto del dial a través de la radio y también a través de los dispositivos móviles. cope.es/Valencia nos puede escuchar. También tiene acceso a través de Twitter, al directo e incluso a través de cope.es/Valencia nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada, porque dejamos caer con todo el cariño del mundo este espacio para que lo pueda oír. No solo el de hoy, sino de los últimos años. Lo tiene en cope.es/Valencia. En el apartado de podcast lo encontrará cualquier programa de, ya, no sé, llevamos tantos años ya en antena, pero bueno, que estén volcados en cope.es/Valencia hay más de un centenar. Por tanto, pueden escuchar cualquiera. Mañana tendremos a las 5 de la tarde en el Complejo Cultural y Deportivo de La Pechina, en el Paseo de La Pechina 42, se va a hablar del taxi, la entrada libre, como los taxis, ¿eh? Entrada libre, eso sí, hasta completar el aforo, como en los taxis también. El taxi en el futuro de la movilidad en la Comunidad Valenciana. Estará José Luis Ábalos, el diputado y exministro, Elpidio Silva, lo saben, ¿no?, exmagistrado, Giuseppe Grezzi, el concejal de movilidad, César Benito, que es el presidente de Teletaxi, Fernando del Molino, el presidente de la Confederación del Taxi, y Roser Obrer, que es la directora general de Obras Públicas. En un ratito estará Fernando del Molino, nos contará un poquito más sobre el futuro del taxi, o el taxi en el futuro de la movilidad de la Comunidad Valenciana, que creo que es básico. Hoy no ha estado Giuseppe Grezzi, aunque ha sido anunciado y han dicho, oiga, pero si es que esto no lo tiene que llevar Giuseppe, lo tiene que llevar otro concejal. En este caso, el concejal de digital, de agenda digital y administraciones electrónicas, que es Pere Fuset. El estudio realizado por Telefónica Tech para la oficina de Smart City. Bueno, qué bien suena esto. Ofrece información y datos que facilitan la toma de decisiones, no solo en el ámbito de la movilidad, sino también en otras áreas de la gestión municipal. Es el estudio de movilidad que muestra que la mayoría de desplazamientos fuera de la ciudad, el 93%, no sale de los límites de la provincia. No hacía falta hacer ningún estudio muy especial, porque la Generalitat Valenciana llevó a cabo este estudio hace ya algunos años y es prácticamente calcado, ¿eh? Cuatrecarreres ha resultado ser el distrito más transitado, con casi 41.000 viajes diarios. Es que además es el distrito donde hay mayor población de jubilación, mayor índice de ciclista, mayor índice de conductores, es lo habitual. Bueno, posiblemente el emplazamiento de la Ciudad de las Artes y las Ciencias tenga repercusión en estas cifras. Bueno, pues ya sabemos que Cuatrecarreres y la Ciudad de las Artes y las Ciencias es la que más movimiento tiene. Bueno, hemos pagado un estudio para esto. Por otro lado, ya estaba otra cosa que ya conocíamos sobradamente, porque lo había hecho la Generalitat Valenciana. ¡Qué curioso! Pero bueno, tienen que recordarnos que Paterna es el municipio que mayor relación mantiene con Valencia, con una diferencia de casi el doble con el siguiente, que es Torrent, seguido de Mislata, Alboraya y Burjasot. Es que estamos hablando, de nuevo, de lo mismo, de un estudio que ya ha elaborado la Dirección General de Consellería y, por tanto, la Consellería de Transportes, y por tanto existe como tal. ¿Qué más? El 93% de los trayectos con destino a Valencia se producen desde dentro de la propia provincia. Bueno, también conocido. Fuera de los límites provinciales, el estudio, 361.000 desplazamientos con origen destino en la provincia de Castellón. Hombre, la que tenemos más cerca. Obviamente, en la movilidad de Castellón predominan los motivos laborales. Hombre, ya hemos conocido algo más, y Alicante predomina. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué la gente se va a Alicante? ¿Se va a trabajar o se va a tomar el sol? Pues más bien lo segundo. Albacete y Cuenca, es que es claro, ¿no? Es donde, bueno, las siguientes, a Castellón y Alicante. Y en Valencia, en cambio, es la emisora de estudiantes y trabajadores para Madrid y Barcelona. Y aunque no es limítrofe con Valencia, Madrid tiene el 7%, el 8% de los trayectos fuera de la provincia. Bueno, que se ha hecho un estudio, ya digo, para poder llegar a estas conclusiones que ya se llegó en su momento y que además que son obvias, pero en cualquier caso se llegó a esa conclusión en el plan de movilidad urbana que llevó a cabo la Generalitat Valenciana y que además ha sido presentado de nuevo y además ha habido varias mesas de debate por parte de la Dirección General de Transportes. Me parece tremendo. Pero bueno, ahí está la información, tenía que darla a alguien y la ha dado el concejal de Agenda Digital y Administración Electrónica. Pere Fuset lo ha contado. Bueno, estará con nosotros el defensor del oyente y de esto vamos a hablar además con Salvador Ruiz y otras muchas cosas. Desmenuzaremos un poquito nuestra ciudad a ver qué piensa el defensor del oyente conforme a las quejas que van recibiendo, que vamos recibiendo aquí en Luz de Cruce. Hacía tiempo que no teníamos al defensor del oyente y por supuesto es el momento de hablar con él. Estará Juan Barbera, hablaremos de seguridad vial, faltaría más, hablaremos del mundo del taxi. Y atención, porque vamos con el primer asunto y buscamos además al jurista, al mayor experto en seguridad vial de este país. Así que, banderazo de salida, comenzamos. Pérez Tirado y Villar Calabuch, abogados. José Manuel Villar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
¿Cómo estamos? ¿Bien por ahí o qué?
Estamos bien.
Sí, bueno. Eso, a pesar del calor y eso, ¿no? O sea que...
Bueno, justo es lo que te iba a decir. Estando en el despacho, pues el calor de momento no lo noto. Por el aire acondicionado. Ya. Puesto a 27, eso sí. Yo ya me he adaptado a la normativa esta de Europa de intentar no bajar mucho la temperatura. Y lo tengo.
¿En serio? ¿En serio? ¿Esto lo dices en serio? ¿27 grados te pones el aire acondicionado? Yo ahora lo miraré a cuándo lo tengo aquí.
Y estoy bien, ¿eh?
¿Ah, sí?
Y estoy bien. De hecho, tengo fresquito. No sé si es que no funciona el aire acondicionado.
Vale. Pues nada, pues haremos caso. Entonces, por supuesto que también a José Manuel Villar. Si José Manuel Villar lo pone a 27, todos a 27. Faltaría más. Bueno, tenemos que desmenuzar varios asuntos con José Manuel Villar, como hombre experto en derecho de circulación, en materia de delitos relacionados con la circulación, con la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas. Y por supuesto que hay un asunto que la semana pasada ya dábamos aquí, ofrecíamos aquí, que me gustaría tratar con el abogado, el jurista José Manuel Villar. Y es el consumo de alcohol y de drogas. Pero es verdad, y es verdad que lo reiteramos en muchas ocasiones, pero es que hasta que no acabemos con esta lacra, no pararemos ni un solo instante. Ya reiteramos en su momento, hace muchos años, que se tasase de alguna forma el alcohol. Queremos que se tasen, sé que es complicado, también las drogas, pero sobre todo lo que queremos es que se acabe de una vez por todas con el alcohol en la conducción. Cero absoluto, aunque seamos capaces los seres humanos de crear alcohol, da igual. Es decir, vamos a ser un poco coherentes, cero absoluto. Porque, atención, hemos conocido y conocimos la semana pasada algo, un dato que nos llamaba la atención muchísimo, es que uno de cada cuatro, es decir, el 25%, más del 25% de los fallecidos, conductores fallecidos en las carreteras españolas, que se le había realizado la autopsia, es decir, hablamos de 800 fallecidos, se le ha realizado la autopsia, es decir, no es hablar por hablar, que se han hecho pruebas, no. Es que se le ha hecho la autopsia y, atención, uno de cada cuatro daba positivo en alcoholemia y dicen, bueno, hombre, podría haber bebido. No, positivo con delito incluido. Es decir, estamos hablando de algo tremendo. Uno de cada cuatro. Después podemos contar velocidades, podemos contar drogas, podemos contar otras cosas, pero uno de cada cuatro estaban por encima del límite legal de, como delito. Y esto es tremendo. Quiere decir que llevaba borrachera absoluta la mayoría de ellos. Esto es muy preocupante, creo yo, ¿no, José Manuel?
Muy, muy preocupante. Yo creo que estamos perdiéndole la batalla a la seguridad vial y hace muy poquito, con la pandemia al final se nos olvida. Yo estuve en unas jornadas con el director general de tráfico en Inserso y ya lo denunciaba que yo no veía que las medidas actuales estuvieran ayudando al convencimiento social del efecto del alcohol en los accidentes. Es verdad que la campaña que ha lanzado la DGT con los actores, con los famosos, en relación con la nueva campaña de verano de la DGT,
sí,
puede tener un efecto, de cierto impacto, pero realmente le estamos perdiendo la batalla. Yo cada día lo vemos un poco más. Sí. Y se nota en a mí lo que me llega al despacho, en casi todos. Es verdad que hay que los que vemos son accidentes, ¿no? Habría que ver cuántas personas dan positivo en control de alcoholemia sin accidente y el crecimiento del alcohol en la conducción. Sí. Pero es cierto que cuando hay accidente hay que buscar una causa, ¿no? Otra cosa es que los jueces entiendan que la causa del accidente ha sido el alcohol, sobre todo en caso de fallecidos, que muchas veces luego a la hora de la reclamación a los seguros de accidentes de las compañías, yo tengo alguna sentencia que dice, bueno, es que claro, que la causa del accidente sea el alcohol es una suposición que han hecho y a lo mejor fue por una distracción en la conducción y el alcohol sí, no tuvo nada que ver, ¿no? Uh-huh. A la hora de no quitarle ese derecho a los beneficiarios de las pólizas, ¿no? Pero sí lo estamos viendo con más frecuencia y yo creo que estamos perdiendo un poco la batalla a la seguridad vial. Decías, no hablamos de velocidad, no hablamos de drogas, no, es que si ya nos vamos a velocidad y nos vamos a drogas, lo vemos a diario. Hay uh-huh. una conducción mucho más agresiva últimamente, amparado un poco en el estado psicológico que la pandemia ha podido dejar en algunas personas, pero sí. yo estoy viendo atropellos, estoy viendo conducciones que, en mi opinión, como ya hemos comentado alguna vez en este programa, se acercan más a lo temerario sí. que a una conducción desatenta sí. y no le estamos ganando la batalla a la educación vial y a que la gente sea consciente de que no se puede montar un coche habiendo bebido, no solo por las consecuencias personales que le pueden causar, en este caso fallecidos, que se han causado la muerte, que incluso a lo mejor no han sido causantes, pero que en principio se puede entender que son además causantes del accidente, sino en el daño que genera a terceras personas.
Pues ahí está, creo que un dato importante. No estamos hablando de fallecidos, conductores fallecidos de hace unos años, datos de ya prácticamente que han cambiado, podría haber cambiado las cifras. No, estamos hablando de 2021, es decir, el año pasado, ayer, como aquel que dice, 812 conductores fallecidos en accidentes de tráfico. Sigo e insisto, 812, 401, es decir, casi el 50% arrojaron resultados toxicológicos positivos en alcohol, drogas, abuso de alcohol, de psicofármacos, bueno, en combinación o de forma aislada, pero bueno, llevaban algo de esto. Atención, la mitad, pero de ese montón que hablamos, de esos 400, además, muchos daban ese positivo como delito en alcohol. Es decir, que la torta se la habían dado por la borrachera. En la mayoría de los casos, eso ya lo digo yo, ni presuntamente ni nada. Es la auténtica realidad. Se da la torta porque vas borracho. Y te llevas por delante a ciclistas en muchas ocasiones porque vas absolutamente borracho. Y es la realidad.
Sí, porque seguimos pensando en el exceso de confianza que sí. nos da el que nosotros controlamos y que nosotros tenemos la capacidad de que aunque hayamos bebido algo... Uno de los grandes errores que se comete cuando la gente te dice con tres cervezas das positivo, con cuatro vinos das positivo, la gente no sabe la graduación o la cantidad de alcohol que necesitas para dar positivo o no. Y hay mucha gente que sigue pensando que haber bebido una botella de vino o haberse tomado una copa, le dejo pasar una horita y me cojo el coche porque ya no voy a dar, ¿no? Y aunque se crean que están bien, luego en el fondo saben que no están bien, ¿no?, para conducir. Pero es que hoy en día el riesgo de circulación es tan alto sí. que si encima le añades el componente del alcohol o de las drogas, ya lo multiplicas por exponencialmente, ¿no? Porque la conducción es arriesgada. La gente, y yo insisto en este programa siempre, la gente cruza mal. Los pasos de peatones parece que no existen. Yo he visto gente en la Castellana o allí en Valencia, en cualquier avenida grande, si está el semáforo en verde para los coches, sí. pero no viene nadie, la gente cruza, porque es que el sol es muy molesto. Y tienes que llamar la atención a la gente, decir, es que esto puede provocar que venga un conductor que a lo mejor ha bebido, que encima va con una velocidad más o menos alta, ¿no?, para la vía, 50 y pico, 60 kilómetros por hora, con su semáforo en verde, con ese exceso de confianza, y no tiene capacidad de reacción. Y habría que analizar, lo que pasa es que esos datos no existen, sin accidentes donde el conductor da positivo, pero donde la causa del accidente no ha sido solamente su velocidad o su alcohol, sino que ha participado también la víctima del accidente, porque la capacidad de reacción del que ha bebido no es la misma que si fuera conduciendo normalmente, ¿no?
Sí. Fallecieron, como saben, ayer lo comentábamos, dos ciclistas atropellados por un turismo en Níjar. Esta es una vez y otra lo que está ocurriendo. Se ve por parte de los conductores de turismo a los ciclistas como enemigos. Los ciclistas son parte de la carretera y hay que respetarlos, exactamente igual. Y uno, al final, la respuesta de la mayoría, lo digo porque esto de las redes sociales, como es libre de decir tonterías, pues cada uno diga lo que quiera. Pero la realidad es que hay que respetar al vulnerable. Y el vulnerable, aunque después diga, no, es que ellos no respetan nada, es que están locos, sí. Lo que usted quiera, pero no les puede ejecutar. Y a ver si somos un poquito coherentes. Si el ciclista es que está va de un lado a otro, no ocupa toda la calzada cuando debería de ponerse en el arcén, bien, ya diremos lo que sea, ya nos acordaremos de su familia mentalmente, pero la realidad es que no se puede ejecutar a un ciclista porque haga lo que haga. Y hay que respetar al vulnerable, al ciclista, al motorista y al peatón. Y si hay que aguantar un viaje de 40 kilómetros detrás de un ciclista, se aguanta uno. Uh-huh. Creo yo.
No, no, sin duda ninguna. Es decir, yo, efectivamente, una de las claves que es el poco respeto por el vulnerable. Es cierto que en ciudad vamos cansados, que creemos que las normas de tráfico son para todos, los chicos que van en patinetes, que no respetan los semáforos, pero tú tienes que estar acostumbrado, tú tienes que saber que el riesgo, que la máquina que realmente causa la muerte a alguien, es un vehículo de unas dimensiones, de una fuerza que no tiene nada que ver con el cuerpo, ¿no? Y ciclistas, mirad que se ha reformado el Código Penal gracias a la presión de asociaciones ciclistas. ¿De qué ha servido? Tú ahora entras en internet y pones accidente tráfico ciclista y el mismo día estamos teniendo 2 y 3 accidentes porque se ha arrollado a un ciclista. Y si no es ya lo que le ha ocurrido a Valverde, ¿no?
Sí.
Ya la agresión de porque casi le golpeas, te llaman la atención y encima te das la vuelta. Se llama un delincuente, ¿no? El que le agrede. Pero es que esto es lo vemos a diario. No hay respeto por esa figura y si tú en un foro pones... Porque fíjate lo que le ha pasado a este ciclista. Ya aparecen 4, 5, 10, 15 comentarios. Es que los ciclistas que van circulando por el medio de la carretera y los que van en grupo y van invadiendo la carretera, la gente siempre le busca una excusa, lo que has dicho tú muy bien, del enemigo es el ciclista, ¿no? Pues no. El ciclista participa de la circulación y tenemos que ser conscientes de la gran diferencia que hay entre un vehículo y su velocidad y un ciclista a su velocidad y, sobre todo, de su protección física, que es su cuerpo.
Ahí por donde estás tú, ayer un bombero municipal fue atropellado anoche, circulaba con esa bicimad, y un conductor que además se dio a la fuga. Este conductor, el conductor del vehículo que atropelló de forma mortal ayer a este bombero, ha sido esta madrugada, por cierto, pues se ha entregado. A mí me gustaría conocer un poco tu opinión. Se da la fuga y se entrega él posteriormente. Ahí tiene, ¿qué delito incurre, en cierta manera? Si posteriormente dice, oye, aquí estoy. Es verdad que no se le puede hacer ya el control de alcoholemia y otras muchas circunstancias.
Si recuerdas en este programa, comentamos una sentencia, que no recuerdo mal, era de Lleida, de un atropello a un ciclista, se da la fuga y había sido agredido por el hijo de la persona atropellada, por un familiar, y ese se había marchado del lugar, ¿no? Luego, posteriormente, fue detenido. Fue absuelto de aquello porque se le consideró que el abandono del lugar era por lo que añade la ley, que es para mí uno de los errores que tiene, que es para que no pongas en riesgo tu vida ni que sea una amenaza el detenerte en el lugar de los hechos, ¿no? Sí. Claro, ¿qué ocurre? Que este no paró y no se fue a buscar a la Guardia Civil, porque yo alegaba en aquel caso, digo, bueno, si por lo menos te vas a la Guardia Civil a comunicar, oiga, mire, he tenido este incidente, he atropellado a una persona y me he marchado porque tenía miedo, porque rápidamente se me han echado encima varias personas, he tenido miedo por mi integridad y me he marchado, pero vengo a entregarme. No se había entregado. Este es el caso contrario, este sí se entrega. ¿Por qué se entrega? Porque es debidamente asesorado por un abogado y a las 5 o 6 horas, si ya se le ha pasado el efecto del alcohol, porque el de la droga no se le ha pasado, pero si se le ha pasado el efecto del alcohol, ya puede ir a comunicarle a la Guardia Civil, oiga, he sido yo, me he ausentado por miedo. ¿Con eso evitamos ya el delito de abandono en lugar de accidente? Bueno, yo creo que si lo que se pretendía con el delito de abandono era dejar desamparada a una persona y evitar la acción de la justicia, yo creo que esta persona ha conseguido su objetivo, que era evitar la acción de la justicia, porque si en ese momento iba bebido, podemos entender que, aunque se entregue posteriormente, ha evitado que le hagan soplar y que hubiera dado positivo en la alcoholemia, ¿no?
Sí.
¿Ha dejado desamparada a la persona? Sí. Para mí la comisión del delito está, aunque se haya entregado posteriormente.
Vale.
Recientemente hemos visto la sentencia del abandono del lugar, que le pillan a la hora y pico habiendo consumido con un grado alto de alcohol, uh-huh, y el juez considera si es que a lo mejor bebió después, ¿no? Yo hace muy poquito, y creo que lo comentamos en el programa, tuve un juicio, sí, parecido. Yo en este caso, por una relación personal, llevaba la defensa del conductor, que había reconocido los hechos. Este estaba en su casa, llegó la policía, se lo llevaron a la comisaría, y él en ningún momento les dijo nada de, sí, es que me toman whisky al llegar a casa por los nervios. Cuando tuvimos el juicio, el fiscal me dijo, dice, mira, te agradezco especialmente que no hayas intentado buscar la excusa de que cuando llegó a casa bebió y tal, porque esto lo tenemos superado en la fiscalía, sí, y hay sentencias ya que lo determinan. Pues sí, no todas, porque tenemos un caso concreto de alguien quedando a la hora y media 0,79, un juez ha considerado que a lo mejor es que había bebido posteriormente, ¿no? Dependemos después de la acción de la justicia, dependemos después de porque aquí las policías trabajan a contrarreloj, uh-huh, en localizar a la persona, en poder hacer la prueba de alcohol en un tiempo prudencial. Sí. Yo ya comenté también en el programa un caso parecido, como le paran las 3 horas, el forense dijo que ya no podía determinar, aunque todavía daba positivo, si en el momento del accidente había bebido o no, sí, y por tanto se le absolvió del delito contra la seguridad vial y, uh-huh, se le condenó exclusivamente por intento de imprudencia porque este ya no era inevitable. Sí. Se había saltado el semáforo en la Castellana y mató a un conductor de una moto que circulaba correctamente por el centro de la Castellana, ¿no?
El hecho de la fuga debería estar penado de forma más grave incluso que la propia alcoholemia. Debería ser así, y es así. El problema que hay es cuando es un delito menos grave, etcétera, ¿no? Es cuando empieza,
claro,
a tener más problemas.
Es, si hay fallecimiento, es más o menos el abandono del lugar no está mal sancionado. Recordad que no solamente se comete ese delito si ha sido culpable, es decir, uh-huh, si no ha sido el culpable y abandonas, también cometes el delito, sí, tiene una pena menor, pero el delito que va de 1 a 4 años, parecido a lo que tenía la misión del deber de socorro, y con el desastre que era la misión del deber de socorro, gracias a la sentencia del Constitucional del Supremo, que entendían que, hombre, la misión del deber de socorro era si le dejabas tirar una cuneta, pero si lo habías matado en la ciudad, ya, que no había misión del deber de socorro, porque había otras personas que le podían asistir, ¿no?
Sí.
O sea, es un delito que se introdujo en 2019 correctamente, con el error del tema de las lesiones, que ya hemos comentado en el programa, que estaban relacionados con la muerte o con las lesiones de la imprudencia menos grave, uh-huh, y ya hemos visto que la imprudencia grave, ahora que se va a reformar el Código Penal, volverá a estar en su sitio, que también si abandonas y hay imprudencia grave, podrán condenar por el delito de abandono,
sí,
pero siempre se vinculó que eso es un error, una decisión que yo no compartí, a que tenías que causar lesiones graves. Y dices, ¿por qué? El que abandona a una víctima, que no sabe ni si tiene lesiones graves, está muerto,
cierto,
o qué le ha pasado,
cierto,
tiene que responder por igual, aunque esa persona luego se quede con una lesión medular o se quede con una simple fractura o se consiga curar en 6 meses, ¿no? Pero no,
bueno, ya fíjate, la policía,
con supuestos graves.
La policía local ha detenido a un conductor de 24 años cuyo turismo atropelló este lunes, ayer, a un peatón de 73 años en un paso de peatones de la avenida Barcelona de Villarreal, de Castelló. Abandonó el lugar del accidente. Bueno, pues lo han detenido. Vamos a ver qué le ocurre a este tío, ¿eh? Vamos a ver qué le pasa. Vamos,
bueno,
a hacer un seguimiento. ¿Qué le puede ocurrir a este tío que directamente atropella a alguien? No sabemos en qué circunstancias, porque a lo mejor es verdad que el peatón cruzó en mal lugar, lo que sea. Pero es lo que dices tú. Da igual que tengas la culpa que no. Ya de por sí el delito está.
Eso es. El abandono ya se produce, seas causante o no causante, aunque sea una circunstancia ajena a tu responsabilidad.
Sí.
Evidentemente, por las noticias, en un paso de peatones atropellar a una persona, si te ha sido, es por algo. Porque si el peatón ha cruzado mal,
exacto,
te puedes parar allí y explicárselo a la policía, a la Guardia Civil. Si te has ido es por algo.
Claro.
Y si le has atropellado un paso de peatones, pierdes la capacidad probatoria también tuya, ¿no? De que te diga, no, mire, es que yo me he ido, pero ahora ya no puedes probar que no cruzó debidamente el peatón, posiblemente. O sea, salvo que esté tirado en medio de la carretera y no haya paso de peatones. Pero es un clarísimo, y yo lo dije desde el primer día, este delito era necesario porque lo que se evita es la acción de la justicia. Y es la acción de que te puedan pillar con alcoholemia.
José Manuel Villar, gracias. Un abrazo muy grande.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Y si no
y
hablamos,
con la educación vial.
Feliz verano, ¿eh? Si no, ya volvemos. Bueno, volveremos en verano también, pero en cualquier caso ya después de las vacaciones, ¿eh?
Igualmente a ti y a todos los oyentes.
Un abrazo, José Manuel Villar. Pérez Tirado y Villar Calabuch Abogados. Apúntelo bien. Pérez Tirado y Villar Calabuch Abogados. Es el despacho de abogados de mayor nivel, bajo mi punto de vista, o uno de los de mayor nivel, venga, para que nadie se ofenda, a nivel de seguridad vial, a nivel de conocimiento de los accidentes y delitos relacionados con la seguridad vial y apoyo absoluto a las víctimas de tráfico. Estamos en Luz de Cruces, el espacio de movilidad en COPE. Son las 3:30 y nos vamos ya a buscar al defensor del oyente, también al mundo del taxi, porque el taxi va a ser noticia mañana. El taxi en el futuro de la movilidad en la Comunidad Valenciana estará enseguida. El presidente de la Confederación del Taxi de la Comunidad Valenciana, que es Fernando del Molino. Y, por supuesto, Juan Barbera con la seguridad vial. Nos vamos con un Volvo, venga.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok, Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Tu permiso de conducir nunca fue tan fácil. Autoescuela Sabae. Matricúlate ahora y entra en el sorteo de una beca de 800 euros para el permiso B.
Autoescuela Sabae. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
En Hyundai hemos cumplido 30 años. Y para celebrarlo contigo, hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario. Con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia.
Okay, so you're a rocket scientist.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia. Estar informado.
Enseguida está con nosotros Salvador Ruiz, nuestro Salvador, nuestro defensor del oyente de todos. Y hablamos un poquito de nuestra ciudad, ¿eh? Pero también vamos a hablar de nuestra ciudad, faltaría más, porque el mundo del taxi está en nuestra ciudad. Hombre, ¿quién si no? El taxi, en el futuro de la movilidad en la Comunidad Valenciana. Y mañana debate, no hay mucho que debatir. La entrada es libre, como el taxi, y tiene, eso sí, hasta completar el aforo, igual que ocurre en el taxi. El paseo de la Pechina 42 en el Complejo Cultural y Deportivo de la Pechina. Estará allí José Luis Ábalos, Elpidio Silva, Giuseppe Grecci, César Benito, Rusero Brer y Fernando del Molino. Ok, Fernando del Molino, muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está el presidente de la Confederación del Taxi de la Comunidad Valenciana? Con calor, supongo que.
Bueno, pasando calor como todos y con mucho trabajo para que salga todo bien mañana.
Perfecto. Bueno, pues mucho trabajo el además de, porque hay que llevar el taxi y aparte mañana preparar toda esta jornada, que creo es importante. Va a ser a partir de las 5 de la tarde en el Complejo Cultural y Deportivo de la Pechina. ¿Qué había que plantearse todavía el futuro del taxi? ¿Que no está claro ya o qué?
Hombre, el futuro del taxi siempre, los sectores se tienen que reinventar y tenemos que estar siempre preparados para cubrir con nuestra profesión, con lo que nos pide la sociedad. Uh-huh. Y una de las formas pues es establecer estos debates más allá, claro, de la competencia desleal que sufrimos y de ver con todos los agentes que participan en la movilidad, o por lo menos algunos de ellos, ¿no? La directora de transportes, concejal de movilidad del Ayuntamiento de Valencia, y con personas expertas en movilidad, como el exministro Ábalos. Uh-huh. Y pues el exmagistrado Elpidio Silva, que está defendiendo a miles de taxistas en España un poco contra esa competencia desleal. Creo que tenemos una oportunidad preciosa. También participará el presidente de Radio Teletaxi y vicepresidente de Pide Taxi en España, César Benito.
Uh-huh. Yeah. Y Giuseppe Grecci, el concejal de movilidad. Pero la presencia de José Luis Ábalos, ¿por qué? ¿Por qué este diputado y exministro en esta jornada?
Bueno, principalmente porque fue el ministro que modificó la ley.
Sí.
De la en el momento que estaba todo el taxi en huelga en España. Estaba todo el taxi de España.
Sí.
Muy difícil, porque a veces se levanta una ciudad, una comunidad, pero toda España, algo pasaba, ¿no? Y lo que hizo el exministro
en ese momento ministra, fue buscar una solución. No fue definitiva, pero sí en parte solucionaba muchos de los grandes problemas que estábamos sufriendo.
Sí.
Y ahora cumple los 4 años, ahora entra en pleno vigor a partir del 1 de octubre el decreto, el Real Decreto llamado Decreto Ábalos,
sí,
que dice que las VTC ya no podrán hacer servicios en el ámbito urbano y veremos qué pasa, ¿no? Y un poco lo que decimos ahí, vamos a establecer ese debate, a ver qué va a pasar en la Comunidad Valenciana, ¿no?
¿Y qué va a pasar en la Comunidad Valenciana?
Ay.
¿Cuál sería la respuesta que vosotros esperáis mañana, cuando acabe esta jornada, a partir de las 5?
Bueno, yo creo que el que venga a la jornada, esto sí, es muy importante que vengan taxistas, pero también otros agentes de la movilidad, personas pues como en tu caso, que yo sé que harás todo lo posible por estar, porque sí, te gusta estar informado, cada uno seguramente se irá con su percepción y con su lectura.
Sí.
Nosotros desde el taxi nos gustaría que la lectura fuera la importancia de proteger el taxi, de no permitir que exista esa competencia desleal y que cada uno se dedique a lo suyo. Y más allá de que a lo mejor también hay algún mensaje que queda como qué necesidad hay de mejorar alguno de los aspectos que tenemos, ¿no? Como que nos definen, ¿no? Como mejorar la precontratación en algunos aspectos, mejorar las aplicaciones del taxi y, ¿por qué no? También algunos detalles como pueden ser los vehículos, la vestimenta. Seguro que va a salir todo tipo de debates al respecto.
Hemos conocido hoy, ahora hablaremos además, que el concejal de Agenda Digital ha comentado un estudio realizado por Telefónica Tech. Es el estudio de movilidad que muestra que la mayoría de los desplazamientos fuera de la ciudad, el 93%, no sale de los límites de la provincia. Es decir, supongo que la mayoría de esos desplazamientos se están llevando a cabo en taxi y es algo que ya conocíamos por los estudios que había llevado a cabo la Generalitat Valenciana. Cuatrecarreres, por aquello de que está el emplazamiento de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y donde hay mayor número de viajeros diarios. Hay en torno a 41.000. Eso supongo que a vosotros también lo habréis notado, obviamente, ¿no? El taxi que va y se dirige principalmente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Claro, a ver, es cierto que con esta explosión, ¿no?, de movilidad que estamos sufriendo en los últimos meses,
sí,
primero el taxi ha recuperado esos ingresos que había perdido, ¿no?, durante años, y es cierto que nosotros estamos preparados y tenemos unas tarifas preparadas para dar servicio dentro de la Comunidad Valenciana, también si nos piden ir fuera, pero principalmente para dar servicio a todos esos desplazamientos que hay. Pues, por ejemplo, un turista viene aquí a Valencia en el AVE y se quiere ir a cualquier municipio de Alicante a la costa,
sí,
y pues nosotros hacemos miles. Bueno, yo les estudio, no sé lo concienzudo que será, pero vamos, 40.000 pues me parece un número incluso corto, depende, ¿no?, de,
sí,
del momento, pero es cierto que se hacen muchos desplazamientos.
Hablamos de Cuatrecarreres, ¿eh?, solo a Cuatrecarreres, 41.000, sí, viajes diarios. Es verdad que según el informe de la Generalitat, en estos momentos en el área metropolitana se realizan casi 5 millones de viajes diarios. Recuerden que la movilidad muchas veces en esas operaciones de salida está en torno a 4 o 5, pues aquí solo ya hay casi 5 millones de viajes diarios, de los cuales son no mecanizados el 43% y mecanizados, es decir, van en coche o algo similar, 2.763.000, el 56% van mecanizados. Cada persona hace 3 desplazamientos diarios, según este informe, que digo que no es del de Pérez Fuset, del Ayuntamiento, sino el informe del Plan de Movilidad del Área Metropolitana de Valencia, que también conoces tú perfectamente.
Sí, estamos. La verdad es que nos supimos de él hace unas pocas semanas.
Sí.
Y estamos en plazo de alegaciones. Nosotros ahora pues tenemos todo el mes de agosto que vamos a estar de lleno metido con las alegaciones al plan de movilidad. Bueno, ya hemos tenido el de Alicante y el de Castellón y ahora toca el de Valencia. Y ahí viene mucha información que es muy relevante e importante y hay que estudiarla.
¿Hasta
bien.
¿Cuándo tenéis de tiempo para hacer ese estudio del plan de movilidad del área metropolitana?
Bueno, son
45
días hábiles, sí, y nos lo, creo que hace 2 semanas aproximadamente que nos llegó.
Sí.
Y en cuanto acabemos pues con este evento que tenemos, pues nos pondremos de lleno con ello. También es verdad que estamos también con las tarifas de toda la Comunidad Valenciana, siempre tenemos trabajo. Pero es cierto que, por ejemplo, en Valencia, casi 3.000 taxis, pues una media de, vamos a hablar de 20 servicios diarios, pues empezamos a multiplicar y son millones de servicios de taxi, millones, sí, de servicios de taxi al año. Algo tendrá que decir el taxi sobre la movilidad y habrá que tener en cuenta muchos aspectos que se olvidan. Por ejemplo, en planes de movilidad anteriores ni siquiera había ni un texto que hablara del taxi. Yeah. Ni dónde hay paradas, ni de radioemisoras, nada. O sea, es como si no existiera. Y ahora ya nos tienen en cuenta.
Hombre, 550 páginas del plan de movilidad. Si no estáis el taxi ahí, no sé cuántas veces se habrá repetido la palabra taxi, pero sí, más de
pues
una.
Pues te juro que en los primeros planes de movilidad que empezamos a participar, sí, no existía la palabra taxi. Nos decían que estábamos dentro del transporte público urbano. Uh-huh. Claro, sí que, sin embargo, sí que se habla de tren de cercanías, de tranvía, de autobús, pero no ponía taxi.
Por eso de la importancia que mañana también esté Roser Obrer, que es la directora general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad de la Generalitat Valenciana, que tendrá mucho que decir y mucho que contar con respecto a este plan de movilidad. Bueno, mañana estaremos por ahí, faltaría más. La entrada es libre, como el taxi, y bueno, pues estaremos por ahí en el Paseo de la Pechina 42, en el Complejo Cultural y Deportivo de la Pechina, a partir de las 5, como digo, el taxi en el futuro de la movilidad en la Comunidad Valenciana.
Sí, yo creo que es importante decir que cualquiera que esté interesado, sí, que venga un poquito antes de las 5 para empezar a las 5 con tiempo,
sí,
y poder, porque mucha gente llega a 5, 5 y 10, 5 y cuarto, y... Yeah. Y bueno, pues hay que estar sentado con eso.
Fernando, un abrazo, gracias. Hasta luego.
Un abrazo, y el taxi estará ahí siempre ayudando y con los ciudadanos, y que somos parte de la ciudad y nos sentimos parte de la ciudad.
Gracias. Fernando del Molino, presidente de la Confederación del Taxi de la Comunidad Valenciana, con nosotros en Luz de Cruce. Buscamos a Salvador Ruiz, al defensor del oyente, y nos adentramos en algunos aspectos que no molan mucho, a los ciudadanos.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Edad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Edad Mediterráneo.
El nuevo BMW X 100% eléctrico tiene una autonomía de hasta 630 kilómetros. Además de un diseño exclusivo y lo último en innovación para que conduzcas con etiqueta cero el SUV que siempre has querido. Nuevo BMW iX no es el poder de las palabras, es el poder de la acción.
En Gasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Mazda Almenar, la gama SUV Mazda desde solo 179 euros al mes. Mazda Almenar.
Whoever thought the sun would come crashing down. My life in flames, my tears concrete. The pain we feel the end. The darkest, deepest riverbed. My book of life.
Listen, you think.
You hear, alone I sit and reminisce. Sometimes I miss your touch, your kiss, your smile. And meanwhile, you know I never cry. Cause deep down inside, you know our love will never ever die.
Everything's gonna be alright.
Yeah.
Aquí estamos en Luz de Cruce. Vamos a hablar un poquito de nuestra ciudad. Vamos a cambiar impresiones. Hemos hablado ahora con taxi, pero yo creo que hay que conocer más la opinión del defensor de todos ustedes, del defensor del oyente, que en esta casa, en este espacio de movilidad, se llama Salvador Ruiz. Salvador, muy buenas. ¿Qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, perfectamente. Ahora mejor todavía, ¿eh? Después de ver que has entrado con mucha fuerza, ¿eh? Eso
mucha,
que...
mucha fuerza. El con estos calores que vamos a hacer.
El calor, por eso mismo, que el calor no afecta al defensor del oyente. Eso está bien, ¿eh? Está bien. Bueno, la verdad es que hay muchos asuntos que tratar. Nuestra ciudad, pues ya sabes, está trayendo un montón de problemáticas. Se está hablando tanto de la movilidad de nuestra ciudad, que si las zonas de contaminación, que si los accesos a la ciudad van a tener algún tipo de peaje, que resulta que la hora ha sacado más pasta que en la vida porque han abierto ese tramo entre 2 y 4 de la tarde. Que, por cierto, ¿la hora la utiliza el defensor del oyente, la hora en Valencia?
Pues procuro no mucho.
Sí.
Pero bueno, alguna vez hay que pasar por el aro, claro. Ya. Aparte de pagar el impuesto de circulación ese que pagamos anualmente... Uh-huh.
pues ahora han ampliado la hora de la comida de 2 a 4 más una hora por la tarde de 8 a 9.
Ya. Han ampliado la hora de la comida, está bien eso. O sea que...
No, que han ampliado el cobro.
Sí,
me refiero que antes era gratis, han ampliado entendido. Cobro
sí.
en tres horas más. Dos del mediodía, de 2 uh-huh. a 4 sí. y de 8 a 9 o de 20 a 21, para ser exacto.
¿Qué pasa, que los políticos no se alimentan a mediodía y los dejan un poquito tranquilos y un poquito de relax?
No, es que eso... No, perdona, que ellos no pagan, hombre.
Ah, que no pagan, es verdad, que ellos no pagan.
Ellos tienen unos aparcamientos gratuitos que no pagan.
Ya.
¿Te das cuenta? Luego sí. cuando pagan ya es otra cosa, pero de momento no pagan y... Uh-huh. Es una forma de sacar más dinero, siempre sacando más dinero.
Ah,
el tema del automóvil da mucho de sí, y cuanto más saquemos, mejor.
Sí, sin embargo, se lo quieren quitar de en medio. Están haciendo todo el esfuerzo del mundo para que la gente no acceda aquí. Se han hecho informes, se han hecho estudios. Hoy, por ejemplo, ha presentado uno un concejal y dice una cosa que nadie sabía, que Paterna es el municipio que mayor relación mantiene con Valencia, con diferencia casi el doble. Bueno, es un informe que ha sacado el ayuntamiento, pero que no sé para qué lo ha pagado, porque ya había hecho el mismo informe en un plan de movilidad la propia Generalitat Valenciana y decía exactamente lo mismo. Si quieres, se lo digo yo al concejal. En estos momentos Valencia-Paterna lo hacen 38.551 ciudadanos y de vuelta 38.068. Lo digo porque ya está plasmado. No sé para qué hacen y contratan otros estudios y pagan a otra gente. No lo entiendo.
Bueno, esto ya sabes, cuestión de que me den los resultados que a mí me interesan.
Entonces,
vamos, las encuestas son para eso.
O sea,
Yo pago una encuesta, si no me interesa, hago otra. Esto es como decía, Groucho Marx.
Como Groucho.
Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros.
Ya.
Pues eso.
Fíjate, pagar un informe para decir, por ejemplo, que aunque no es Madrid no es limítrofe con la Comunidad Valenciana, está bien. O sea, menos mal que alguien nos lo dice, porque yo tenía mis dudas. Protagoniza el 8% de los trayectos fuera de la provincia. Vamos, algo también muy obvio.
Pero todo eso al final, ¿para qué? Claro, es que vamos al fondo de la cuestión. ¿Para qué tanto marear con este asunto?
Ya, pues no sé, yo la verdad es que no lo sé.
Aquí el asunto es que todas las ciudades, están unas con mayor, digamos, ahínco que otras, velocidad, están intentando que los coches no entren en las ciudades. El principio inicial era porque los coches contaminaban, ¿vale? Gran evento, bueno, si contaminan, pues es peligroso. Pero ahora con la movilidad eléctrica, ¿qué haremos? Dentro de X años, cuando los coches no contaminen, no sé qué es lo que va a ocurrir, porque no podrán circular igualmente y ya no contaminan. Entonces, lo que se pretende es que tú dejes tu coche eléctrico, que no contamina, fuera de la ciudad, y subas al autobús de la EMT que contamina mogollón, y te vayas al centro, por ejemplo. ¿No? Porque los autobuses todavía no son eléctricos. Tienen alguno de muestra, pero solo alguno. Entonces, en este momento hay más coches, más turismos que no contaminan que autobuses de la EMT que contaminan. ¿Me explico?
Sí.
Luego yo creo que contaminamos más yendo en un autobús de esos viejos que yendo con un coche moderno. Pero bueno, son las políticas, sobre todo gente que se empecina, como el Gresi este que tenemos aquí, que va persiguiendo a los conductores detrás con una guadaña.
A mí no me ha perseguido todavía, a usted sí ya.
Sí, bueno, persigue al por mayor.
Ah, vale.
Entonces, una guadaña muy grande, ¿no?
Vale, me había asustado, pero yo no me he sentido perseguido por Gresi nunca.
Sí, no, estamos perseguidos todos.
Ah, vale.
Todos son carriles bici, ampliar aceras, carriles únicos... No se puede aparcar y si aparcas tienes que pedir un crédito para pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, consiguientemente, ¿qué ocurre? Pues que cada vez al transporte individual se lo están poniendo más difícil, ¿sabes? Esto es genérico en todas las ciudades del mundo, no solamente en Valencia. Lo que pasa es que Valencia es una ciudad donde le han puesto más ganas, ¿verdad? Y bueno, ahí estamos.
Le doy algún dato curioso, lo digo pero también para la audiencia, porque dice el plan de movilidad del área metropolitana, habla de la hora, por supuesto, y hay 5.557 plazas de hora reguladas por la hora, que es el 0,2% del total de estacionamiento en calle. ¿Por qué? Porque en calle en estos momentos hay en torno a 250.000 aparcamientos en Valencia capital. Yo no sé dónde se sacan esto, porque llegamos incluso a los 500.000 por la noche. Quiere decir que a estacionamiento de privado de residentes, estacionamientos comerciales y de otro tipo, se llega casi al 500.000 de estacionamientos que hay en nuestra ciudad. Por tanto,
el informe, metropolitana.
No, hablamos de Valencia. Actualmente los habitantes de la ciudad de Valencia disponen de un global de 350.000 vehículos y, por tanto, ¿qué dice? Que hay sobre oferta de aparcamiento. Oye, que hay aparcamiento de sobra para todo el mundo. Aquí porque la gente se queja. Y bueno, ahí está este asunto. Cuidado, que esto es el plan de movilidad, no de lo que se ha presentado hoy por parte del ayuntamiento. Que esto del ayuntamiento ha sido otra historia.
Sí. Pues hombre, la verdad es que no sé yo, porque habitualmente cuando vas circulando por ahí y quieres estacionar,
durante el día,
incluso en barrios periféricos y zonas de no del centro, de fuera, te las ves y te las deseas para poder estacionar.
Durante el día parece ser, porque se contabiliza la noche, claro. Y dicen, es que por la noche sobra sitio ya, pero claro, porque la gente...
¿Cómo que sobran? Por la noche peor todavía, porque la gente está en casa y es peor todavía. Los únicos aparcamientos que quedan libres por la noche son los de pago, porque la gente ya no está por las zonas y, bueno, o tienen libres sin pagar desde las 21 horas hasta las 8 de la mañana.
Sí.
Bueno, pero pues son los únicos que quedan libres. Si tú quieres aparcar en el centro de Valencia a partir de las 9 de la noche, no tienes ningún problema.
Pues bueno, hay medio millón de plazas. Atención, actualmente los habitantes de la ciudad de Valencia disponen de un global de 350.000 vehículos que estacionan cada noche en los límites municipales. Por lo tanto, vuelvo a repetir y a reiterar, sigue y existe la sobreoferta. Y claro, yo me pregunto...
No me lo creo, ¿eh?
Claro, ¿será en algún sitio que sobran muchos, no? ¿O qué?
No sé dónde es, porque vamos, yo vivo en un barrio que precisamente por la noche no hay un dios que aparque.
Sí.
O sea que por la mañana, durante el día sí, porque la gente se va a otros sitios y hay huecos, ¿no? Uh-huh. Pero cuando a partir de las 9 de la noche ya no se puede aparcar, la gente ha vuelto a casa y no hay sitio.
Sí, sí. Bueno,
o sea que
ahí tenemos esa auténtica realidad. Y bueno, y otra de las quejas que hemos recibido es las multas en la Ciutat Vella, en la parte antigua. Ya sabe que se han instalado cámaras.
Sabes, si no puedes circular, bueno, eso es lo que son las zonas de bajas emisiones, que poco a poco se irán ampliando. Por ejemplo, en Madrid en este momento, desde la M30 hacia adentro, ya hay determinados vehículos que no llevan etiqueta que ni siquiera pueden entrar, por ejemplo. Entonces ya no es que si puedo aparcar o no, es que ya con un coche que sea del año 2000 y gasolina tal, que no tenga etiqueta, ya no entras. Hablo de Madrid, y de la M30 hacia adentro, Madrid es muy grande, ¿eh?
Ya.
El círculo que coge la M30 es grandísimo. Entonces, claro, esos círculos los irán cerrando, y en función de todo eso, pues claro, al final ya no hablamos de estacionar, hablamos incluso de circular, ¿eh? Porque claro, las zonas de bajas emisiones las amplían cada vez más y es imposible pasar.
Bueno, 67.000 multas en esa zona de la Ciutat Vella, 10.000, atención, de ellas repetidas, es decir, que le ha caído más de una a algún conductor.
Sí,
más
claro,
de una, ¿eh?
Claro, si no se entera y pasa todos los días, pues claro, es normal.
Ya. Bueno. Oye, tenemos con nosotros a Juan Barberá. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué
y
tal?
Compañía.
Profesor, ¿cómo estamos? Estamos,
buenas tardes.
Estamos con el defensor del oyente, con Salvador Ruiz.
Bueno,
que es una función, creo que la más importante, ¿no?, de este programa, sin duda alguna.
Sí.
Bueno, no sé, ¿estás de acuerdo o desacuerdo con lo que estaba comentando, Salvador? No sé si has tenido oportunidad de oírlo, si no, pues un poco el origen de todo
estaba,
es.
Sí. Estaba escuchando. Yo quería aportar con el tema de esas plazas de más que nos sobran, ¿no? Es decir, según el cómputo de ese estudio, que habría que ver el estudio y cogerlo bien.
Repito que no es el estudio que ha presentado hoy Pérez Fuset. Que es el plan de movilidad del área metropolitana de la Generalitat Valenciana, que ha hecho un estudio de 500 y pico páginas. Bien hecho, ¿no? Como el otro, ¿eh? Adelante, sí.
Quien lo tenga que leer va bien, ¿eh?
Sí, por eso. Yo no me lo he leído todo, pero casi, ¿eh? Bueno, adelante.
El tema es que muchas veces lo que sí que ocurre es que, claro, lo que no encontramos es el aparcamiento donde yo quiero.
Sí.
Es decir, que realmente hay muchas áreas y muchos barrios que fluctúan, como comentabais, ¿vale? En la realidad de que según qué horario, ¿vale? Claro, por la mañana hay porque todo el mundo se va a trabajar, ¿no?
Sí.
Pero hay sitios donde realmente a ciertas horas del día sobran y luego mucha gente sí que es verdad que queremos aparcar lo más cerca posible de nuestro entorno, de nuestro trabajo, de nuestra casa. Sí. Y sí que es verdad que ahí es donde surgen esos problemas con esas calles, esos barrios saturados por la excesiva cantidad de viviendas y la excesiva cantidad de personas que dependen del vehículo, dependemos hoy en día del vehículo. Y ahí es donde viene ese punto conflictivo de, bueno, si me toca ir a aparcar un kilómetro más lejos, no me va bien, evidentemente, no le encuentro ningún sentido.
Yeah.
¿Vale? Ese es parte del problema, pero yo le voy a dar un dato, por experiencia propia. ¿Vale? Uh-huh. Esto no lo sabe mucha gente, pero lo voy a decir aquí ahora que no me escucha nadie. Yo me he criado tal cual, desde que era pequeño,
no me diga.
en un garaje de guardia y custodia de vehículos. Lo que es un garaje de coches, garaje de coches en el pleno centro de Campanar.
Vale.
Campanar, pueblo.
Uh-huh.
Nosotros teníamos clientes que venían prácticamente desde un kilómetro andando a guardar el coche.
Sí.
En los años 80. Mira. ¿Sabe por qué?
¿Por qué?
Por inseguridad ciudadana. Uh-huh. No es que no había sitios para aparcar, es que no dejábamos los coches en la calle. En el momento que hemos pasado a tener una gran seguridad ciudadana, ¿qué ocurre? Que yo quiero aparcar en lo más cómodo posible. Ahora no viene ningún cliente a un kilómetro y pico a dejar el coche allí. Es más, prácticamente como no hay casi vecinos y se me mueren los clientes, porque es un garaje muy antiguo, ¿qué ocurre? Que en ese caso buscamos nuestra comodidad. Y ahí es donde nos surge todo este problema de si tengo o no tengo sitio para poder estacionar o dónde puedo estacionar. Yo quiero estacionar aquí y ahora, en la puerta B. Si me tengo que ir más lejos, voy andando, ¿para qué voy a coger el coche si no puedo estacionar? Y ahí es donde creo que surge ese pequeño debate de dónde, cómo y de qué manera podemos llegar a estacionar.
¿Ha visto Salvador Ruiz, usted taxista. Y,
sí, pero hay una solución a eso.
Sí.
Yo recuerdo que el exministro de Interior, Fernández Díaz, decía que él cuando va a aparcar le rezaba al Arcángel San Gabriel y le encontraba sitio enseguida. No sé si esto será también posible. No sé si a los ciudadanos normales esto nos puede ocurrir. No,
Juan, ¿tú lo has hecho esto? ¿Lo has hecho?
Yo, la verdad es que no suelo pedirlo mucho a la
Arcángel. Eso lo ha dicho el señor Díaz,
pero,
Fernández.
Pero, Pero realmente a veces se ilumina algo en el camino y dices, no puede ser. ¿En serio? Tengo un sitio en la puerta. Sí. A veces ocurre, se juntan los astros, ¿no? Y realmente no sé a quién se lo tengo que agradecer, ¿no? Pero, bueno, ese día dices, hoy tengo suerte, voy a comprar un cupón.
Sí, pero es difícil. Es francamente complicado encontrar uno de esos 350... Bueno, medio millón de estacionamientos, pero en plena calle hay 250.000. La mitad están en en plena calle, con lo cual, oye, facilidad debe haber. 250.000 son muchos, ¿eh?
Tengo yo una duda, no sé si lo que llamamos vulgarmente descampados, aquí en mi casa tengo tres o cuatro, ¿vale?
Sí.
Los descampados están llenos también.
Ya, por eso digo, no sé si las plazas las han contado, es que igual las han contado. Entonces, si contamos las plazas, hay mucho más plazas de aparcamiento.
Bueno, se pueden contar, igual ni las cuentan, le dicen algo rilla, ¿cuántos hay? Más o menos, y ya está. Bueno, gracias, Juan Barbera, un abrazo.
Un saludo a todos.
Hasta luego.
Vale, hasta luego.
Gracias, Salvador Ruiz. Y, oye, seguimos al habla, si te parece. Tenemos muchos datos que se nos quedan en el tintero. Muchos asuntos.
Sí, hombre, claro, por supuesto. Sí,
porque estás ahí un poco recibiendo toda la información, todas las quejas de los oyentes y es un trabajo francamente complicado que tienes que llevar ahí a cabo. O sea que,
sí. Esto es complicado siempre, ¿no? O sea, es imposible que todos estemos contentos con lo que hay.
Ya.
Pero bueno, sí que es cierto que el tema de estacionar en los barrios de Valencia, sean cual fueren, en función de qué hora tienes más posibilidades o menos posibilidades, ¿no?
Vale. Oye, que
en Paterna, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de
Paterna. Pero muy rápido, Salvador.
Sí, no, muy rápido.
Sí.
En Paterna se permite estacionar en el casco urbano encima de las aceras a partir de última hora de la tarde.
No, y de la mañana también, cuando te da la gana.
No, pero bueno, legalmente, si es que no te denuncian, se supone que a partir de las 8 de la tarde... Tú vas a Paterna y tienes por la noche todas las aceras ocupadas, todas o casi todas las aceras del centro ocupadas con vehículos.
Y el carrito de niños hay que bajarlo a la...
Es que no, pues baja eso, se busca la vida.
Es sorprendente. Lo que pasa allí en Paterna es sorprendente. Entonces, sí, yo he pasado por allí y me parece, sorprendente que permitan, molestar al peatón, pero no se moleste al conductor, al turismo.
Sí, no,
es que si no, no pasa un coche. Pues bueno, pues no pasa, no pasa.
Hay calles que tienen una acera de 1,20 m, 1,30 m, y suben las ruedas delanteras, las ruedas laterales del vehículo y te dejan para pasar 30 centímetros.
Claro, y vas con un carrito de bebé y a ver cómo pasas por ahí, tienes que bajarte.
Ahí vámonos.
Bueno, gracias Ruiz, un abrazo. Hasta luego.
Un placer como siempre.
Adiós al defensor del oyente, Salvador Ruiz, con nosotros en Luz de Cruce.
En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario. Con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Chile y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia.
En Mazda Almenar, la gama SUV Mazda desde solo 179 euros al mes. Mazda Almenar.
Jurassic World Dominion. Y con una moto como protagonista, la Montesa Cota. Será mañana en Cine y Motor y Eduardo Casanova. Tendremos a consumo. Atención a aquellos que vayan preparando un viaje, sobre todo en avión. Cuidadito, que tendremos con nosotros a Abacu Julián Tío. Mañana hablaremos de el viaje de verano. Adiós. Every power we never see, there is a deeper way.